En torno a la figura de Alfonso XIII y de los problemas políticos que hubo de afrontar al comienzo de su reinado, va a girar la segunda parte de nuestro programa. No podemos olvidar que fue un reinado que comenzó en plena convalecencia de una crisis, la del 98, y que terminó con otra aún más decisiva, ya que supuso la propia caída del régimen monárquico. Pero para explicarnos todos estos problemas que afectaban a la política española del momento, contamos con la presencia de María Ángeles Lario González, que es profesora tutora de la UNED, así como investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Historia Contemporánea de España en nuestra facultad. Muy buenas tardes y bienvenida, profesora Lario.
Buenas tardes.
Bien, ¿en qué situación se encontraba la política española en el inicio del reinado de Alfonso XIII?
Bueno, tras el desastre colonial de 1898, se planteó abiertamente la necesidad de un nuevo modo de hacer política. Todavía no se reconocía abiertamente qué es lo que había que cambiar o si esto significaba sustituir el control político que otorgaba el pacto entre partidos y el control de las elecciones por alguna otra cosa. Pero, ¿qué era esa alguna otra cosa? Es lo que no se sabía. Podía ser, confiar en el apoyo incondicional del monarca para la regeneración, es decir, en un ejecutivo fortalecido, pero difícil de diseñar en una monarquía constitucional, o bien, por el contrario, corregir los defectos del gobierno parlamentario para acabar con las prácticas viciadas, típicas del liberalismo español, y que las Cortes fueran capaces de originar gobiernos. Pero hay que tener en cuenta que por estas fechas se estaba ya divulgando la necesidad de corregir las prácticas parlamentarias, aunque fueran sinceras. En Europa se hablaba de la crisis del Estado moderno, en referencia a la necesidad de reformar el ideario liberal en un sentido social y de abrirse a las prácticas democráticas, y a la necesidad, asimismo, de llevar a cabo una política más efectiva y más rápida, ¿no?, más eficaz.
Ya. ¿Pero a qué problemas inmediatos tuvo que hacer frente al comienzo de su reinado, Alfonso XIII?
Problemas había una buena cantidad de ellos, pero podemos mencionar tres grandes cuestiones que, en mi modo de ver, fueron definitivas, fueron muy importantes. Una de ellas fue la crisis de la legitimidad política, que fue el primer problema con el que se encontró el nuevo reinado. Es decir, la puesta en cuestión del turno pacífico que tanto costó establecer en la época de Alfonso XII y María Cristina y que finalmente pues, se había ido asentando. La otra cuestión, después de esta crisis de legitimidad, es la de las jefaturas de los partidos, porque se dio la circunstancia, la coincidencia, de que en el cambio de siglo se renovaban también las jefaturas de estos partidos por imperativo biológico. Eran demasiado ya mayores los jefes de los partidos y, efectivamente, pues fueron muriendo. Y la tercera cuestión, para sintetizar, sería el ascenso de las masas, que protagonizó, por su parte, la nueva coyuntura en la que se desenvolvió el reinado. Desde luego, aunque estas son las tres grandes temas de los que quiero hablar esta tarde, hay que añadir que la incomodidad que venía sufriendo el ejército, que empezaba a moverse peligrosamente desde los años 90, desde 1890, y especialmente tras la pérdida de las colonias, que estaba intentando desprenderse de la dirección civil de los ministerios, sortear el Consejo de Ministros, y la cuestión religiosa que el Partido Liberal adoptó como parte de su programa, pues no se pueden olvidar y fueron parte muy importante en la crisis del liberalismo y en las dificultades del reinado.
Yeah. ¿Y cómo se traduce en la vida política esta crisis de legitimidad que se ha planteado como una de las cuestiones principales?
Vamos a ver, el pacto ya se había empezado a cuestionar en el último gobierno de Cánovas. Así titulé precisamente yo uno de los epígrafes de mi libro, El rey piloto sin brújula, que estudia estos reinados. Y durante ese gobierno, que fue entre 1895 y 1897, la regente ya se había salido de las prácticas admitidas en el turno pacífico entre los partidos. Incluso podríamos decir que se había salido de los límites de un monarca constitucional. Es decir, había entrado en contacto con los disidentes de ambos partidos, como Silvela, Canalejas, Gamazo. Efectivamente lo hizo en un intento de mejorar, de cambiar lo que ya parecía ineficaz. A su vez, los disidentes también clamaban por el papel del rey, del poder moderador. Creían que era lo único que podía, en fin, cambiar la vida política. Dada esta situación, de que ya se había producido durante la regencia estos intentos de salir del pacto político, cuando llegó el momento de que el rey tomara la corona, Se creyó necesario proyectar una imagen de Alfonso XIII, que era adolescente, que no permitiera dudar, dada su juventud, de su capacidad para controlar lo que se llamó la dictadura de los gobiernos, el inmenso imperio de los gobiernos sobre toda la política. Creían que se necesitaba en el trono un hombre fuerte y capaz, un rey político, en resumidas cuentas, bien informado y dispuesto a actuar. Un jefe de Estado que ejerciera la jefatura suprema del ejército para controlar los desvíos cada vez más evidentes del mismo. Creo de verdad que esto fue definitivo para el nuevo reinado, a la par que lo fue el hecho de que los políticos prefirieran acudir a Palacio a pedir el poder a ir a las elecciones, a unas elecciones sinceras.
¿Y entonces cuál fue el problema planteado por la jefatura de los partidos?
Bueno, la jefatura indiscutible había sido uno de los pilares del turno pacífico, que habían conseguido establecer Cánovas y Sagasta. Al fallar esta jefatura indiscutible, ya con la regencia, como hemos visto, que acudía a los disidentes, realmente el sistema se quedó cojo. Empezó a fallar. El jefe conservador había muerto asesinado en 1897, y Sagasta murió, el liberal, en 1903. El problema fue que no había un medio establecido para garantizar la herencia de la jefatura, y se comenzó de nuevo la batalla entre los prohombres que se consideraban con posibilidades de acceder al Banco Azul. Así es que lo que se había conseguido con tanto esfuerzo, la estabilidad conseguida en la época de Alfonso XII y María Cristina sobre todo, había que comenzar a buscarlo de nuevo, con la desventaja de que ahora se producía en unos momentos en que, como se ha dicho, el pacto entre partidos estaba en entredicho y se buscaban ya nuevas posibilidades.
¿Y entonces cómo afectó al nuevo reinado el mencionado ascenso de las masas?
En realidad es una época en la que el liberalismo practicado hasta entonces, el liberalismo clásico, estaba sufriendo, no solo en España, en todos los países liberales, un proceso de transformación para ir afrontando una nueva etapa, la que se caracteriza por la necesidad de resolver los problemas sociales. Problemas sociales que habían venido precisamente con la revolución liberal, con la revolución industrial, con el desarrollo económico de las ciudades. El asalariado a estas alturas pasaba ya a ser protagonista de las nuevas preocupaciones, tanto políticas como socioeconómicas. En España, aún con una incorporación más tardía del Partido Socialista a las Cortes, del mismo modo el problema estaba pidiendo soluciones. Estas fueron dadas primero por la política social del gobierno regeneracionista de Silvela, con Dato como ministro de la Gobernación, y después por una serie de proyectos que intentaron rectificar el liberalismo clásico para evitar la explosión social. La revolución, temible ya especialmente tras 1917, que fue el año de la revolución rusa.
¿Y surgieron alternativas para evitar esta revolución tan temida?
Sí, efectivamente, podemos resumir dos alternativas. Una por la parte más liberal, del liberalismo avanzado, el llamado liberalismo social o nuevo liberalismo, defendido por pensadores como Ortega y los que apoyan el surgimiento de un nuevo diario, el diario El Sol, en 1917, y los que apoyaron en 1914 el surgimiento del Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Este nuevo liberalismo propone un acercamiento a las cuestiones sociales, lo que el diario El Sol citado llama o tiende a llamar puente de plata entre el liberalismo y el socialismo, que tenía planteamientos originales y que estaban anticipando lo que hoy conocemos como un Estado social de derecho, aunque se hayan quedado por el camino algunas de las propuestas. Esa fue una alternativa, la alternativa conservadora. Se produjo el surgimiento del Partido Social Popular, aunque este fue más tardío, pero también en 1917 un órgano periodístico que defendía esta tendencia, que fue El Debate, con una ideología católica social, o sea, un intento de solucionar los problemas sociales desde el punto de vista del catolicismo. Fue una opción surgida con el sector neocatólico tras su alejamiento del carlismo en la última década del 19. Y se encargan, ya digo, asimismo de la rectificación del individualismo con el desarrollo de las corrientes organicistas, en este caso conservadoras, queriendo elaborar una teoría católica del derecho. En ambos, tanto en la vertiente más liberal como en la vertiente más conservadora, se proponía que el Estado dejara de ser el Estado clásico, el del laissez-faire, el no intervencionista, para ser un Estado más activo, es decir, con tareas de previsión social, siempre que era el gran protagonista, y de moderación en el enfrentamiento entre el trabajo y el capital, entre obreros y patronos. En ambas, tanto en la corriente más liberal como en la conservadora, según digo, se confía también en la monarquía y, en último caso, especialmente en la persona del monarca, en el rey, como intérprete de las, creen ellos, de las verdaderas necesidades sociales. Y lo creen así porque, claro, las elecciones están controladas por el gobierno, entienden que no son una representación sincera y, por lo tanto, encuentran que el monarca sería el único capaz de hacer mover el sistema político hacia un determinado lado, hacia una determinada tendencia.
¿Y esto fue realmente así? ¿Cuál fue el papel del rey en este proceso?
Lo cierto es que el papel que podía desempeñar el rey era fundamentalmente en los momentos de los cambios de gobierno, aunque también actuó, como era previsible, en su función de jefe de Estado en temas de política exterior y en temas relacionados con el ejército. Pero lo que fundamentalmente creo que es interesante, que es necesario decir, es que se esperó demasiado del rey. Como ya se demostró en el intento de Silvela, previo a tomar la corona a Alfonso XIII, de divulgar la figura del adolescente que iba a ser rey como la de un hombre ya decidido a todo, dispuesto a actuar en todos los terrenos necesarios. Se necesitaba, he dicho antes, un hombre fuerte en el trono. Y pronto se habló de crisis al oriental, divulgado en los manuales que todos los alumnos de historia contemporánea tienen acceso, como crisis orientales. Término que ha sido interpretado como referente a las crisis que se resolvían, se suele decir, en el Palacio de Oriente. Sin embargo, y esto es importante señalarlo porque no es común y realmente no se puede encontrar prácticamente en ningún libro, nada más que creo que lo he introducido yo por primera vez en mi libro sobre la Restauración, este término de Palacio de Oriente no se utilizaba en aquella época, porque es, entre otras cosas, es impropio, ya que el Palacio Real está al occidente de Madrid y lo único que está al oriente del Palacio es la plaza, que sí se denomina Plaza de Oriente. Por lo tanto, este calificativo, además que, vamos, que hay documentos que así lo refieren, el calificativo de crisis al oriental era algo más contundente. Vamos, está queriendo decir con esta expresión que las crisis se resuelven al modo de los déspotas orientales. La monarquía se habría convertido en despotismo, según la clásica distinción de Hegel entre monarquía y despotismo. Monarquía como aquel régimen que se rige por normas y reglas admitidas, mientras que el despotismo propio de los países orientales, de ahí lo de oriental, serían aquellos regímenes que solamente se rigen por el capricho del déspota. Así que se está denunciando realmente que estas crisis se están resolviendo de modo caprichoso, absolutamente personal y fuera de los cánones establecidos por el régimen parlamentario y incluso por las prácticas admitidas en el turno pacífico en el caso español.
Bien, pues muchísimas gracias, profesor Alario, por habernos acercado a la figura del rey Alfonso XIII y a su reinado.
Gracias a vosotros.
Bien, pues recordamos a todos los interesados en saber algo más sobre el reinado de Alfonso XIII que el libro al que ha hecho antes referencia la profesora Alario se titula El rey, piloto sin brújula, la corona y el régimen político de la Restauración. Otro libro más reciente es el titulado La corona en la historia de España, escrito en colaboración con Javier Tusell y Florentino Portero. La profesora Alario se ha ocupado del apartado referente a la monarquía constitucional. Ambos libros están publicados en Biblioteca Nueva.